Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, ya se los habíamos anunciado, queríamos poner una puesta a punto, ¿verdad?, una actualización en la información de los distintas instancias de referéndum y la recolección de firmas que se está haciendo en distintos ámbitos y con distintos objetivos. Diversos grupos de ciudadanos y organizaciones sociales están promoviendo desde el año pasado distintas movilizaciones con el objetivo de recolectar firmas para derogar leyes impulsadas por el gobierno que en algunos casos habían sido consideradas prioritarias por parte de las autoridades. Más allá de presentarse como apolíticas, debido a que tendrán su definición a fines de 2018 y al involucramiento, ¿verdad?, de algunos actores políticos, en algunos casos será inevitable que sean teñidas por un condicionamiento electoral, ¿no? Sí,
más allá de que también la campaña de recolección de firmas coincide en términos de tiempo con el inicio de la campaña hacia las elecciones de 2019. Es el caso justamente de la campaña de recolección de firmas que el año pasado, allá por junio, julio, empresarios y comerciantes, sobre todo del interior, iniciaron para recolectar firmas con el objetivo de convocar un referéndum y modificar la ley 19.210, esto es, la que instauró la llamada inclusión financiera. Una cruzada libertadora, Daniel, como se la denominó por parte de sus organizadores, que se inició en el departamento de 33, con la reunión de varios centros comerciales del este del país y cuya primera idea resultaba llamativa era la de convocar a un apagón de tarjetas, exhortando a los consumidores a realizar sus compras solo con dinero en efectivo. Que el punto central del rechazo a esta iniciativa por parte de los promotores de esta campaña radica en el artículo 64, que es el que iguala ambas modalidades de pago, es decir, el pago en efectivo con el pago con instrumentos electrónicos. En especial, lo que se objeta es que un comerciante no pueda darle al cliente un descuento especial por pagar en efectivo, ya que ello está específicamente prohibido por la ley. La campaña cuenta, como dijimos, con el apoyo bastante masivo por parte de comerciantes del interior y también con cierto apoyo por parte de Cambadu y la Confederación Empresarial del Uruguay. Según dijo a Rompecabezas Miguel Brum, presidente del Centro Comercial de 33, la recolección de firmas viene siendo un éxito.
En los departamentos iniciales que comenzamos todo esto, se llegó en 33 estamos casi por duplicar el número de firmas, pero 33, ¿verdad? No duplicando exactamente, pero ya pasamos lo que era septiembre, octubre precisamente del año 2017, octubre 2017, ya habíamos pasado el mínimo para el departamento. Y por lo que estábamos en contacto con los departamentos más cercanos, como Rocha, iba muy bien en la Junta, no sé si había llegado precisamente al 10% del padrón del departamento. Maldonado ha trabajado muy firme, que supongo que a esta altura debe estar en las mismas condiciones que 33. Y bueno, La Valleja, si no llegó en este momento, debe estar llegando.
Justamente, en líneas generales, en esos departamentos, decía Brun, se llegó al 10% mínimo del padrón electoral que se había tomado como base y que ahora se apunta a duplicar. ¿Por qué? Porque justamente para prosperar, para que se convoque a un referéndum por este tema, los convocantes precisan reunir el 10% del padrón electoral. Esto es poco más de 250.000 firmas. Dado el tiempo en que se planteó la reforma y los plazos que quedan para el próximo acto eleccionario, bueno, este es el único camino que le resta a los promotores. Otro de los puntos más resistidos por los comerciantes es el referido a los altos aranceles que deben afrontar a la hora de aceptar el pago con plásticos. En este caso, Daniel, el gobierno parece haber reaccionado, por lo menos en parte, aplicando una rebaja que está vigente desde el pasado primero de febrero. Hasta el momento, recordemos, el arancel por pago con débito era de entre 2 y 2,2% según el tipo de comercio. A partir de la semana pasada, este arancel no va a poder superar el 1,5%. En el caso de las operaciones con crédito, la tasa máxima a cobrar será del 4%. Por otra parte, los promotores del referéndum se oponen a la obligatoriedad expresa de abonar salarios o, en determinadas circunstancias, jubilaciones por medios electrónicos. Frum se preocupó para este informe en aclarar un punto importante, que la postura no es derogar toda la ley de inclusión financiera, sino justamente los aspectos obligatorios que ella implica.
La papeleta nuestra plantea dejar sin efecto la obligatoriedad, que sea usuario del sistema y que lo quiera hacer. Usted quiere, tiene una llave electrónica o le resulta cómodo eso a sus empleados, se lo piden que le pague o varios aspectos, uno puede ser opcional, tanto el empleado como, digamos, en el caso va a ser el obrero el que va a elegir. Hoy por hoy no hay ese derecho a elegir. Hoy por hoy el obrero tiene que cobrar a través del sistema, el profesional independiente tiene que cobrar o facturar o pagar a través del sistema. La nuestra plantea la no obligatoriedad. Cada uno podrá ser usuario del sistema si le corresponde correcto.
Esta recolección de firmas, lo decíamos más temprano, tendrá una incidencia directa en el proceso electoral, ya que blancos y colorados se han involucrado en forma oficial en la campaña a través del reparto de papeletas por parte de varias agrupaciones e incluso, bueno, líderes como Luis Lacalle Pou o Jorge Larrañaga han llamado en forma expresa a firmar.
Sí, hay que decir que en los aranceles estamos lejos igual de lo que son los aranceles en el mundo, ¿no? Sí, todavía claro. Estamos muy caros, ¿no?
Si sobre todo menos. Para los pequeños comercios, bueno, son los que tienen un volumen de venta menor, ¿no?
Hay que hablarlo.
La inclusión financiera además es uno de los puntos que las gremiales agropecuarias y los productores autoconvocados van a elevar el lunes 19 al presidente Tabaré Vázquez en la reunión que fue convocada a los efectos de discutir la problemática del sector. Curiosamente, no es la única campaña que pretende someter la ley de inclusión financiera a referéndum, ya que en paralelo se está desarrollando otra llevada a cabo por el Movimiento Popular contra la Bancarización Obligatoria, uno de cuyos principales referentes es el abogado Gustavo Salle. Consultado por Rompecabezas, admitió que en su caso la recolección de firmas viene muy lenta.
Lo que represente movilización, militancia, actividad popular, va lento. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay un factor fundamental que juega para la desmovilización a favor del gobierno. Es el PIT-CNT, es la burocracia sindical. La burocracia sindical es Frente Amplista, es una agencia del gobierno. Entonces, cuando el PIT-CNT, o mejor dicho, cuando al gobierno le interesa desmovilizar, cuando le interesa la función amortiguadora del PIT-CNT, la burocracia sindical se pone a la orden y opera en ese sentido. Cuando a su vez le interesa la movilización extorsiva, el PIT-CNT se moviliza extorsivamente, pero cumple la agenda que le marca el gobierno, ¿verdad?
Salle estimó que ya cuenta con entre 30 y 50 mil firmas y afirmó que a corto plazo, bueno, pasará a coordinar con la campaña de los comerciantes.
Aquí tiene que entenderse que los perjudicados son todos y cada uno de los uruguayos a los cuales se les avasalló la libertad de contratar y se les obligó a tener que hacer un contrato obligatorio, que además es un contrato de adhesión normalmente abusivo a favor de los bancos, para poder cobrar su sueldo, para poder cobrar los distintos haberes. Ese es el tema. Y todavía con todos los inconvenientes que se generan después por la operativa bancaria, con falta de dinero en los cajeros, con falta de personal en los bancos, con privatización del Banco República al mismo tiempo que se bancariza la nación. Todo esto muy perverso, ¿verdad? Entonces, no creo que sea mucho sacrificio pedirle al pueblo que, velando por sus propios intereses y por su libertad, firme las dos papeletas, ¿no?
Vale decir que a nivel político la campaña de Salle cuenta con el apoyo de la Unidad Popular. Más allá de las diferentes posturas, en ambos casos se sostiene que la ley está hecha para los bancos. Se basa esta afirmación en cifras concretas. Por ejemplo, antes de la aplicación de la normativa, la operativa con tarjetas de débito apenas superaba los 70 millones de dólares anuales. Se estima, en tanto, que el año pasado, 2017, cerró con operaciones por esta modalidad por casi 6.000 millones de dólares.
Bien, uno de los temas, ¿no? Otro, a mediados del año pasado, un grupo de trabajadores y jubilados sin afiliación política lanzaron una campaña de firmas para convocar un referéndum con el objetivo de impedir que las jubilaciones y las pensiones pudieran ser gravadas con impuestos. El planteo es claro y es derogar el impuesto a la asistencia de la seguridad social, el IAS, un tributo que recauda unos 100 millones de dólares anuales. El grupo se autodenomina Movimiento en Defensa del Artículo artículo 67 de la Constitución y busca someter la propuesta a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales. Para eso también tienen que recibir el apoyo del 10% del padrón electoral. En este caso se da una situación curiosa. Las firmas deberán ser más que las personas que eventualmente son afectadas por el tributo, estimadas en unas 165.000. Evidentemente van a tener que superar esa cifra para alcanzar el 10% del padrón electoral. Así lo admitió el dirigente Carlos Sartú.
Llegaron a decir, ah, Ernesto, yo lo conozco mucho a Murro porque fuimos compañeros en el BPS. Yo era secretario de don Luis Colotuso y estaban, eran muy compinches ellos también, diciendo, ah, se precisan más firmas que lesionados. Pero la lesión esta es, hoy son 165.000, mañana no sabés cuánto pueden ser, ¿no? Es decir, y bueno, y que haya algunos casos excepcionales de jubilaciones muy altas, yo no sé a cuántas, son poquísimas, se cuentan unas decenas de jubilaciones que dicen, pero mirá, a esto no los afecta, pero la mayoría, y estamos pagándolo desde el 2008, cuidado, se lo metieron en el 2008, Elías.
Sartú es uno de los principales dirigentes del Movimiento de Jubilados Alternativo al Oficial, la ONAPJU, cuyo presidente Sixto Amaro integra, ustedes lo saben, el directorio del Banco de Previsión Social. Vale decir que este tributo fue creado luego que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional el impuesto a la renta de las personas físicas aplicado en este caso a los jubilados. Consultado, Sartú no quiso estimar cuántas firmas se llevan hasta el momento recolectadas, ya que todavía no se recibió información sobre las papeletas que fueron distribuidas al inicio de esta campaña. Según sostuvo, los más activos han sido los retirados militares, que han recolectado hasta el momento unas 20.000 firmas. En este caso, los principales líderes partidarios de la oposición también apoyan la recolección de firmas y el planteo de derogar el IAS.
Sí. En enero, en tanto, Daniel comenzó la campaña para la recolección de firmas de una norma que fue aprobada en octubre del año pasado, pocos días antes, con mucha polémica en el Parlamento, y como fue la ley de riego. La recolección es impulsada en este caso por la Federación de Funcionarios de OCE, los docentes de la Universidad de la República y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Los argumentos para oponerse a esta norma son variados. Van desde las consecuencias ambientales que tendrá su aplicación, su impacto sobre la producción familiar y que, según sus detractores, terminará privatizando el agua. Así lo dijo a Rompecabezas el docente Nicolás Marrero.
Finalmente señalamos que es una ley que está promovida por el Banco Mundial, promovida por agentes externos, digamos, a la producción agraria. La ley permite que se integren a la producción, digamos, y el control del agua a sociedades y empresas ajenas al rubro. Específicamente, digamos, permitiría la incorporación de algunos fondos financieros y demás que pueden llegar a especular con el recurso del agua. Por lo tanto, bueno, es una ley que a todas vistas, digamos, es inconstitucional por un lado, es privatizadora por el otro, y cuya culminación tiene que ver también con la contaminación.
Déjame recordarle, Cucho, a vos y a la gente, la opinión científica de la Facultad de Ciencias, porque es otro aspecto, claro, y más que fundamental en torno a esta ley de riego, sobre todo cuando la comunidad científica tiene la certeza científica sobre la imposibilidad de cumplir con la normativa de calidad de agua, y así lo evidenció esta comunicación de dominio público en donde consignaban los científicos que la evidencia científica disponible respecto al nivel de afectación sobre la calidad del agua superficial que genera la aplicación del modelo de producción intensiva agrícola ganadera en nuestro país permite concluir que la intensificación basada en la estrategia del riego es incompatible con el cumplimiento de los estándares de calidad de agua establecidos en la normativa vigente para nuestros ecosistemas acuáticos. Y por otra parte, en otro tramo de este extenso documento, indican que el fomento del riego agrícola a gran escala resulta una estrategia de crecimiento económico contaminante y no sustentable, y por tanto contraria a lo establecido en nuestra normativa vigente, incluyendo la Constitución de la República en su artículo 47. Para los científicos no hay duda alguna, en realidad hay una certeza sobre la imposibilidad de cumplir con la normativa de calidad de agua. Sí. Esto es tan alarmante como lo de las colmenas el otro día, ¿no? Digo, la privatización, la creación de un mercado privado del agua de riego aquí en nuestro país tiene realmente consecuencias científicas que nos van a hacer perder la calidad del agua.
Una de las cosas interesantes que decía Marrero es que, bueno, hablando de lo que es la eventual privatización que puede llegar sobre el agua a partir de la aprobación de esta ley, es que en el caso de los pequeños productores, que muchos de ellos están fuertemente endeudados, bueno, Marrero sostuvo que mediante la operativa prevista por la ley podría serles cortado el suministro de agua, algo que hoy por hoy no sucede. Uh-huh. La campaña, bueno, empezó en enero, decíamos, y sus promotores tendrán recién en marzo una primera evaluación que servirá para tener un panorama claro. Los cálculos indican que para llegar a tiempo se van a necesitar unas 90.000 firmas por mes, una cifra bastante alta. En ese sentido, Marrero marcó la necesidad de que el movimiento sindical, teniendo en cuenta que varios sindicatos por sí mismos han adherido a la campaña, bueno, que sea el propio PIT-CNT el que se involucre directamente en la movilización, algo que sostuvo hasta el momento no ha sucedido.
Sobre el fin de diciembre, la mesa representativa discutió el asunto y resolvió que los sindicatos durante enero resolvieran, discutieran, y ahora se supone que la próxima mesa representativa, que creo que es ahora fin de mes, el tema va a estar sobre la mesa. Así que esperamos que haya una resolución positiva y que, bueno, que las discusiones que se hayan dado en este sentido permitan que el PIT-CNT se sume. Bueno, ahí, digamos, hay una discusión abierta, ¿verdad? Porque esta es una ley que votaron todos los partidos parlamentarios, con la excepción de un diputado de la Unidad Popular y un diputado blanco. Después la votaron todos, y es una ley del gobierno, digamos, y bueno, esperamos que aquellos dirigentes sindicales más afines al gobierno acompañen esta iniciativa, manteniendo la independencia de clase, ¿verdad?
Bien, y por último, desde el Partido Colorado se está promoviendo una campaña de recolección de firmas para someter a referéndum el artículo 15 de la vigente rendición de cuentas, que habilitó, como ustedes ya bien saben, al Estado a posponer en determinadas condiciones el pago de sentencias judiciales adversas si no existe previsión presupuestal. El planteo es promovido por el convencional José Luis Francini Valle, que pretende revertir los efectos de una norma que curiosamente fue aprobada gracias al voto de otro colorado, Fernando Amado, recordarán. Bueno, el argumento es que es lesivo para la separación de poderes, supedita el cumplimiento de sentencias de la justicia a la voluntad del gobierno y el parlamento, y por lo tanto es claramente inconstitucional. A esto le sumamos lo que decía Cucho más temprano, ¿no? Un grupo de ciudadanos está juntando apoyos vía electrónica para pedirle a los legisladores que aprueben un proyecto de ley presentado a inicios de esta legislatura que permita la portabilidad numérica, habilitando que los usuarios de celulares conserven el número de su teléfono si es que cambian de compañía, o sea, tener el mismo número para siempre. Claro. De alguna manera, ¿no? Bueno, nos están pidiendo direcciones de dónde ir a
firmar. Es muy amplio el universo, ¿no?
Los comercios, hay muchos comercios.
Sí, en el interior todos los comercios, o por lo menos los comercios de ellos, tienen su correspondiente planilla, claro, donde uno puede firmar.
Eso para la ley de bancarización. En la calle Fernández Crespo, donde está la sede de los funcionarios de OCE, allí un
puede,
sitio
se puede firmar
seguro para
la
firmar.
Ley de riego también está mucho en muchas ferias, por ejemplo, en Tristán Narvaja, los domingos siempre hay algunos jóvenes recabando firmas. Con respecto al gas también hay una página web del movimiento por la reforma del artículo 67, que también allí se puede bajar electrónicamente la planilla, ingresar la firma electrónica.
Imagino que en inmediaciones del BPS
también debe haber. De todas formas, cuando esté colgado en la web este informe, vamos a anexar también las direcciones electrónicas.
Eso
para
es
que ustedes
vamos a dejar
puedan acceder a los datos para poder firmar,
¿no? Ya en breve vamos a postear este informe, una puesta a punto sobre los distintos recursos que se están promoviendo para distintas leyes, para derogar distintas leyes, y les vamos a linkear a ustedes efectivamente un link, valga la redundancia, una dirección electrónica en donde ustedes puedan cliquear e ir hacia allí y obtener mayor información, porque mucha gente, claro, nos está escuchando y dice, yo quiero firmar para esto, yo quiero firmar para otro, yo quiero firmar para todos, o no voy a firmar para ninguno, pero no importa. Pienso que no, los que están interesados... Pero
por lo menos para informarse de qué va
también,
el tema.
También, capaz que no firmás, pero por lo menos querés más información o extender la información que nosotros ya vertimos.
Rompecabezas. Compacto informativo.